Modificamos levemente nuestro registro y nuestras coordenadas en Crónicas de San Borondón para poner rumbo a las verdades esenciales, a esas que no conocen ni de tiempo ni de espacio. Serán en unos minutos en los que vamos a celebrar la feliz noticia de la segunda edición de La naturaleza sagrada del ser humano, una obra de nuestra próxima invitada, Ángeles Carretero, en la que explora, a través de su toma de contacto y de sus vivencias con diferentes culturas a lo largo del tiempo, con las verdades que el ser humano atesora en su interior más allá de cualquier interpretación, de cualquier cultura y de cualquier ideología. Ángeles Carretero es una buscadora nata y de un tiempo a esta parte ha decidido poner por escrito todas esas percepciones, intuiciones, certezas, revelaciones, incluso en algunos casos, que le han permitido vislumbrar pues lo que su título, lo que el título de su libro nos define a las claras, que el ser humano tiene una naturaleza netamente sagrada. Y lo hace una mujer que tiene los pies en la tierra, que tiene los pies muy bien en la tierra. Ángeles Carretero, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por haberme invitado.
Encantados de saludarte aquí en Crónicas de San Borondón. Digo que para tomar contacto con lo espiritual, para sensibilizarse con las verdades del ser humano, ¿no?, con esa naturaleza sagrada, no hay que despegar los pies del suelo, ¿verdad? Hay que estar muy en lo terrenal para saber también percibir e interpretar esa otra faceta imprescindible y complementaria del ser humano.
Efectivamente, para poder llegar a comprender lo que es la naturaleza sagrada, lo primero que tenemos que hacer es tener bien, bien anclados los pies en la tierra, porque en realidad, en definitiva, es la vida, es el ser a nivel biológico, mental y emocional. Uh-huh. Y a partir de ahí es lo que se puede, equilibrando todo esto, se puede llegar a una armonía. Pero si no tenemos los pies en la tierra, no podemos llegar a ningún sitio.
A mí me gusta definir tu libro como una obra inspiracional. Parece el producto de metabolizado de todas esas vivencias que tú has tenido y experiencias a lo largo del tiempo, tomando contacto con la tradición sagrada de diferentes culturas, pues no sé, por ejemplo, la de las propias percepciones de los filósofos de diferente condición, esa especial predilección que tienes por la cultura sagrada de los nativos, de los pueblos nativos americanos, lo oriental, ¿no?, que parece que es especialmente espiritual, y no es así, pero bueno, tenemos esa percepción en Occidente. De todo ello, tú metabolizas todo esto, lo integras y generas la naturaleza sagrada del ser humano. Por eso digo que es un libro inspiracional, ¿no?, que es el producto de tu propia vivencia también, ¿no?
Efectivamente, o sea, yo desde muy pequeña sentí siempre un gran respeto por todas las culturas aborígenes, sus filosofías, y esto me ha llevado pues realmente a viajar un poco buscando la sabiduría ancestral. Y siempre, siempre, aparte cada uno, cada filosofía de los indios norteamericanos tienen una, la asiática o la de la India tiene otra, en Australia tiene otra, en Egipto tiene otras, pero todas tienen un denominador común, y es el respeto por la madre naturaleza, porque la madre naturaleza está íntegramente en cada célula de nosotros, y también el poder desarrollar el conocimiento de uno mismo, porque es lo que antes te decía, si no tienes tú los pies en la tierra, no puedes volar.
Claro.
Tienes que tener los pies en la tierra y sobre todo conocerte a ti mismo, y a partir de ahí pues se hace todo un trabajo que es un descubrimiento interior que es maravilloso.
Esta confluencia debería de ser una gran lección para todos, ¿no? En la medida en la que pues una filosofía muy mental como puede ser la de los lamas tibetanos en un entorno geográfico tan particular, agreste, uh-huh, en muchos casos, que coincida en lo esencial, pues con un escenario tan diferente como puede ser el de los nativos americanos, el de las tribus indígenas, pues de la cuenca amazónica, o uh-huh, estos que acabas de mencionar en Australia, ¿no? Son sí. Diferentes espacios, diferentes periodos temporales, uh-huh, diferentes maneras probablemente de conectar también con la naturaleza y esa interacción permanente que mantiene con el ser humano, pero la las conclusiones son las mismas, ¿no? Y esto debería de ser como una especie de guía, ¿no? De coordenadas, decir, oye, pues si espacios, escenarios, si doctrinas tan diferentes llegan a las mismas conclusiones, pues no perdamos el tiempo, vamos hacia esas conclusiones, ¿no?
Exactamente, pues decía que todas tienen un denominador común, ¿eh? Y es la madre naturaleza, el descubrimiento, el respeto, porque la observación hacia la madre naturaleza y hacia nosotros es lo mismo, y te darás cuenta los colores, la vida que tiene un árbol cuando nace y eso, pero la misma vida que tiene bajo las raíces, o sea, es que todo luego nos lo reflejamos en nosotros mismos, y para poder tú comprender ciertas cosas, lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. Es que sin eso, y no podemos seguir separando la naturaleza de nosotros y mirar siempre al exterior, al contrario, estamos yendo hacia un camino equivocado. Uh-huh. Todo se basa en la naturaleza y en nosotros mismos, nada más.
Ángeles, para poder, digamos que pulir o reconectar con eso que nos une a la naturaleza como una unidad, ¿qué recomiendas? ¿Qué tipo de prácticas? ¿La meditación, por ejemplo, la relajación, el paseo sereno? ¿Qué te ha funcionado a ti? ¿Cuál ha sido tu vehículo?
Pues mira, a mí me ha funcionado pasear. Por ejemplo, a mí me encanta sentir la tierra, oler la tierra, oír el mensaje, ver la belleza que nos rodea, porque ahora mismo se han hecho estudios en Harvard, por ejemplo, de los síntomas beneficiosos que tienen en la naturaleza en el cuerpo humano, tanto a nivel biológico, por así decirlo, como mental. Incluso en Japón, uh-huh, ahora las empresas cada 2 o 3 horas obligan a sus dirigentes y a los trabajadores a pararse, y han creado unas habitaciones donde tienen cuadros de la naturaleza, ¿sabes?, para, uh-huh, poderse relajar. Y luego, evidentemente, yo aconsejo, es la meditación. Vivimos en un mundo con mucho ruido al exterior, entonces no podemos oírnos nosotros mismos lo que queremos. Nos estamos volviendo sordos hacia nosotros mismos. Y la meditación no es lo que la gente piensa, oh, me voy a otro universo, me voy a elevar, me voy a salir del cuerpo, mentira. O sea, lo que es la meditación es llegar a conocernos donde tú estás, qué es lo que somos. Y sobre todo, y lo más importante, es que el mundo que nos rodea es como es. Y no podemos cambiarlo, pero sí nosotros sí que podemos hacer algo, no estar en reacción, sino en una acción positiva. Uh-huh. Esto es lo que nos da todo ello.
Te escuchaba y pensaba en lo que hacían en Japón, esos baños de bosque, ¿no? Que ellos lo han convertido en una obligación, en un precepto, ¿verdad? Exactamente. Aplíquese, uh-huh, usted un tiempo para serenarse, para meditar, para conectar. Y como nosotros en cualquier, hombre, obviamente en Canarias, pero en cualquier punto de España, y seguramente como estas ondas llegan mucho más allá, en cualquier punto donde se nos entienda a través del castellano, seguro que tienen un entorno en el que poder desempeñar ese tipo de papel, ¿no? De contacto, de paseo, de respirar o palpitar, ¿no? Con la propia naturaleza, ya sea a orillas del mar o en un frondoso bosque, ¿no?
Exactamente, o sea, la naturaleza es todo, no significa que tenemos que ir a la naturaleza, a un bosque, las montañas, no, es el mar, pero es sobre todo, el sentido es la serenidad, o sea, no podemos ir a un sitio donde haya mucha gente, donde haya mucho ruido, muchos claxones, no, esto no, o sea, la naturaleza, para poder sentir la tranquilidad y percibirla, y ver la belleza y los sonidos de la naturaleza, por así decirlo, hay que estar en un sitio tranquilo, en silencio, cada uno consigo mismo, que sea la orilla del mar, porque además todo esto, o sea, el mar, por ejemplo, tú caminas simplemente con los pies en el agua y toda su energía, todas las cosas maravillosas, los efectos beneficiosos que tiene todo eso a nivel físico y biológico, te va a ayudar a ti a transformar tu forma de pensar, a transformar tu reacción en una acción positiva.
Es mágico. Justo ahí quería llegar, Ángeles, porque más allá de un efecto físico, sedante, balsámico para el estrés, para el insomnio, que este tipo de prácticas, de hábitos pueden llegar a tener, de forma vital, es decir, ¿cómo te puede llegar a transformar esto en las relaciones o en cómo conectas con los demás y el mundo? En tu caso, ¿qué cambios se han operado? Es decir, ¿cómo ha sido tu proceso en esta búsqueda personal que de alguna forma está plasmada inicialmente en este libro del que estamos hablando, La naturaleza sagrada del ser humano. Es decir, ¿cómo te ha cambiado la manera de percibir y de relacionarte con los demás?
Pues mira, pues precisamente pasó algo muy extraordinario en un bosque. Y yo tenía siempre la costumbre de ir a sentarme bajo un roble. Esto fue en Francia, cuando vivía allí. Me pasó algo extraordinario, o sea, de una comunión, de una comunicación, ¿sabes?, con la naturaleza extraordinaria. Y a partir de ahí, pues bueno, empecé a descubrirme quién soy, qué es lo que quiero hacer, hacia dónde quiero ir. Y todo esto ha sido para mí como un proceso terapéutico, ¿eh? Sabiendo que tengo que pasar mis pruebas, como todo el mundo, unas mayores y otras peores, he tenido que vencer miedos, pero todo esto me ha ayudado a mí a observar, pero observar tanto interiormente hacia mí como a los demás. Y a través de esto se descubren unas verdaderas emociones, ¿sabes? Y estás, en vez de estar en una acción, por ejemplo, alguien que te agrede, entonces ya no estás en esa reacción agresiva que vas a devolver, vas a devolver esa agresión, sino al contrario, ya intentas, pues bueno, voy a pensar, si esta persona me ha hecho esto, bueno, o me voy a retirar, o la voy a dejar así, ya voy a pensar, pero sobre todo, a mí me ha ayudado a liberarme, por así decirlo, de muchas tensiones, de muchas reacciones, y estar en una acción positiva hacia mí y hacia los demás, evidentemente.
Bueno, tuviste un buen sabio como maestro, ¿no? El Roble, tienen fama de ser muy sabios, ¿no?
Muy sabio, muy sabio. Me pasó algo realmente extraordinario, que uno de ellos, uno de los en mi próximo libro, cuento la historia de este sabio Roble. Es algo maravilloso, sí.
Ángeles Carretero es autora de La naturaleza sagrada del ser humano, que conoce en estas últimas semanas su segunda edición, libro que recomendamos y al que, aparte de cuyos contenidos de desarrollo o adquisición, pueden ustedes acceder a través de la página web www.angelescarretero.com. Además, desde ahí, con muchos contenidos, a un blog y a una trayectoria de la Insas Vida, ¿no? Redes sociales, hay que ver el impacto que tienen los inspiradores que son tus textos, casi como meditaciones, ¿no?
Sí, o sea...
Bueno, te lo habrán dicho, ¿no?
O sea, mi filosofía, por así decirla, está basada en la no violencia, que es lo que la palabra IMSA fue creada por Gandhi, y lo que él quería plasmar era la no violencia en pensamientos, palabras y obras, porque donde se genera la violencia primero está en los pensamientos, luego pasa por las palabras o por las manos, ¿de acuerdo? Y entonces eso hace que reaccione. Pero cuando ya nosotros equilibramos, llegamos a la armonía, y es ahí donde yo intento estar en armonía. Y efectivamente, en mis blogs están bastante plasmado lo que es la armonía. Tengo una comunidad que ya tiene 55.000 seguidores y hay mucha gente que interactúa, ¿sabes?, buscando pues un poquito de serenidad, un poquito de paz. Y yo creo que esto es una acción muy, muy buena para todos nosotros, para mí la primera, evidentemente.
Bueno, el próximo mes de diciembre andarás por aquí, por el Terruño, directamente, físicamente, por Canarias.
Exactamente.
Espero que te puedas pasar por Crónicas de San Borondón y, entre otras cosas, hablar algún minutillo de un proyecto editorial, un proyecto literario que está en marcha, que ya estás dándole los últimos retoques, y también de tu trabajo en el campo de la sofrología y de la meditación, que es un tema del que nunca hemos hablado, especialmente de la sofrología, y nos encantará que vengas por aquí y nos cuentes en qué consiste, para qué se utiliza y qué beneficios podemos ver que cristalizan a través de la misma en nuestras vidas. ¿Te parece?
Pues será un gran placer. Será un gran placer, y cuando vaya ya estamos en contacto.
Ángeles, un fuerte abrazo. Muchas
gracias. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Feliz noche, gracias.